Para saber lo que hay que saber sobre la industria naval, pesquera y marítima, vale la pena escuchar a los que saben. En Puerto Base, Walter Castro pone blanco sobre negro en cuestiones de pensamiento nacional sobre la soberanía productiva.
¿Le gusta Deep Purple, Castro?
Sí, sin duda. Buenas tardes. Antes que nada,
buenas tardes.
Aclarando que la formación original, ¿no? Con Blackmore y Pye.
Claro, sí,
no,
sí.
No,
A mí, yo que soy muy clásico para el rock, es esa la formación que me gusta de Deep Purple. La otra la podemos pilotear, pero esta es la mejorcita. Es la mejor, va. La que hizo el arreglo para mí, ¿no? Bueno, es bueno escuchar música en este contexto también, ¿no?
Sí, no tenga duda, siempre.
Acompaña.
Yo por ahí a ABBA no le entro mucho, pero sé que hay gente que le gusta.
Sí, bueno, ABBA ha tenido muy buena producción.
No, mira. Sí, unos hits bárbaros, son dos hits.
Sí. Eso lo hicieron.
Sí, sí.
Libéreme de comentarios, por favor.
Sí, sí.
Qué conservador que es usted ahí.
No tenga duda, es música.
Pero aparte, ABBA y disfrazado es una...
No me
hagas
romper código.
Un cóctel que no se puede, sí.
Hay fotos encima de eso.
Sí, hay pruebas.
Y sobrio.
Sí,
diga lo que quiera, no se autocensure.
No puedo decir nada.
Bueno,
vamos a lo serio,
muy
por
bien,
favor.
Entonces, bueno, vamos a meternos de lleno porque sigue el debate en torno a lo que es la industria naval y a lo que es también la industria marítima, ¿no? Porque empieza a haber advenedizos que nos hablan de lo que implica la hidrovía y también la industria naval. Y cuando tienen el poder desarrollar políticas, después se van para otro lado. Pero al margen de esto, hablábamos al principio del programa, teniendo en cuenta el 9 de julio, que sin soberanía productiva no hay manera de encaminarnos hacia una liberación nacional. Ahora, si en esa producción no se contempla a la industria naval, estamos en un problema porque la industria naval es la madre de todas las industrias.
Sí, sin duda, eso lo venimos sosteniendo y sabemos que es así. Lo que pasa que justamente lo que más abunda justamente son de los advenedizos, y de lo que más abundan, yo dificulto que, como se decía el eslogan de esto, íbamos a salir mejores. Yo creo que el que entró miserable va a salir más miserable.
Uh-huh.
Entonces, difícilmente... Nosotros, cuando hablamos de una soberanía o de una liberación tanto económica como alimenticia, como una soberanía no solo desde los limítrofes, siempre tenemos que pensar en el árbitro, que es cuando ahí nosotros hablamos siempre de un Estado presente, de un Estado fuerte, de un Estado sustentado en sus ideas y apoyado por las organizaciones libres del pueblo.
Uh-huh.
Entonces, vos decías hoy... qué pasa con la luz y no es ese tema. Entonces yo digo, yo no tengo problema, yo te pago la luz al precio que vos me digas, yo te pago el gas al precio que vos me digas, porque me estás dando un servicio. Ya sabemos lo que significa levantarte a la mañana y prender la tecla y que no haya luz.
Uh-huh.
Pero también quiero que, a la medida que vos te comprometés en un pliego a hacer obra y no las haces, el árbitro te corte la cabeza.
Claro.
Entonces ahí no va a haber dudas de que yo debo pagar la luz, pero que vos debes hacer las obras. Entonces creo que para que se solidifique esa soberanía que todos pedimos y que todos creemos que es necesaria, sobre todo la alimentaria, yo me enfermo con esas cosas, pero considero que es así, porque si no, puede ser que todo el mundo se esté peleando por el omega 3 y nosotros lo regalamos. Entonces, sin duda que eso es bueno para nuestros pibes. Entonces, creo que tiene que haber un árbitro fuerte, creo que atrás... De cada situación, cualquier cosa sirve para que se tome como variable para una flexibilización encubierta, o ya, ni encubierta, directamente en la cara. Y nadie se detiene un segundo, todo el mundo ve cómo nosotros hoy estamos viendo en los medios el problema marítimo, pesquero, que está atravesando la ciudad, que están atravesando los que trabajamos de esta actividad, y pero nadie lo contextualiza, nadie lo pone en números. Claro. Nosotros salimos rápidamente, ese árbitro que yo digo, que a veces falla, sale rápidamente a auxiliar las empresas, rápidamente. Pero nadie contextualiza de que nosotros, en la entrada de la pandemia, entramos con 179 millones de toneladas de producción pesquera. El mundo movió 179 millones de toneladas pesqueras. Y se contrajo por la pandemia 6,6. Quiere decir 11 millones de toneladas. ¿Sabes cuántas son 11 millones de toneladas? 400.000 contenedores. Repartirlo entre los 1.200 puertos privados de Europa, los 120 mayores puertos de América, o los 15 mayores puertos del mundo que están en Asia. Entonces, ¿de qué crisis estamos hablando? ¿De que por qué el marinero debe ganar lo mismo que ganaba el año pasado? ¿Por qué nosotros nos tenemos que privar de construir un barco por la crisis y por la pandemia?
Bueno, nosotros hablamos siempre y constantemente decimos y reafirmamos esto, en términos editoriales también, de que la pandemia y el COVID no atacan a todos por igual. Esto es una falacia. Digo, será en términos sanitarios que todos podemos estar vulnerables, pero esos términos sanitarios también tienen una perspectiva social. No es el mismo, no es lo mismo que sufra un ataque de COVID una persona que vive en un barrio vulnerable que un tipo que está en un country. Eso está claro. Nosotros no podemos igualar a todos porque estamos igualando en una fantasía y porque estamos queriendo empatizar con gente que después no empatiza con nosotros, y ahí hay una diferencia sustancial. No,
y ahí es donde falla, como te digo, desgraciadamente falla el árbitro. Claro. Martín decía, cuando ustedes estaban haciendo la editorial, cuando arrancaron, decía que Guzmán dijo, esto es lo que se puede. Yo digo, ¿y a Roca qué le dimos también? ¿Lo que se podía? También le dimos lo que se podía.
Un poquito más también.
Claro, entonces digo, y el gaucho al que vuelve a dar 10 lucas, al otro día está dispuesto a ponerse la bandera al hombro y a seguir, y si cae la bandera al barro, no tenga duda que se va a agachar, va a sacar la bandera al barro y va a seguir. Claro. Pablo Roca no. Claro. Entonces digo, el árbitro, yo te cuento, yo digo, en estas épocas en que tantos contratos sociales han fallado, que tantas promesas de campaña han fallado, probablemente la mirada haya que ponerla en otro lado, porque yo el otro día tuve oportunidad de con el gremio, con parte de la comisión directiva, ir a un comedor y vi gente de otra órbita diciéndole a la gente que iba a recibir un plato de comida que tenía que tener los proyectos prolijitos, los proyectos bien presentaditos, que entonces ellos iban a ver cómo los hacían viables a través de las... Y yo digo, es gente que llegó con la bicicleta a buscar una vianda. Vos no le podés pedir que tenga un estudio jurídico para tratar de venderte barbijo. Vos tenés que salir como Estado a decir, bueno, no, mirá, yo te voy a dar el sustento, porque, digo, pensándolo salvajemente y rápidamente, si con todos los que presentan los proyectos prolijitos nos va como nos va, porque yo no tengo duda que Pablo Roca, cuando haya tenido que ir a pedir el plan de contingencia, tenía todo prolijito. Pero si vos me pedís a mí, que no tengo ni para inflar la bicicleta, que tengo que tener todo correctamente inscrito en el INAES y que tengo que tener el proyecto bien escrito, y entonces ahí vos vas a ver como Estado que me podés comprar de la producción que yo haga. Cuando yo estoy plantando en mi huerta familiar, no sé, 20 kilos, 20 bolsas de zanahoria, vos tenés que facilitármela, vos sos el árbitro. Vos tenés que buscarla, y yo digo, por ahí no hay que flexibilizar siempre a los que más tienen. Por ahí habrá que flexibilizar y hacerle más fácil la llegada a esos estamentos estatales al que menos tiene. Porque hasta acá siempre le dimos al que más tiene y así nos va. En el 90 se flexibilizó para los que más tienen. Hoy lo estamos sufriendo. Y se desregularizó toda la actividad portuaria y así nos va. Entonces yo digo, la verdad, comprarle 20 bolsas de zanahoria a una familia que la... Después vemos cómo está presentado el papel, o ponemos la gente del Estado a que ponga los papeles en regla para
ayudarlos a ellos que se puedan blanquear ellos, pero del poder del Estado...
Todos los contratos sociales han fallado. Claro. Probemos flexibilizando un poquito para abajo, a ver qué pasa.
Fíjate que hay algo que yo critico y que he criticado, que tiene que ver con la bancarización de los sectores que están cobrando el IFE. Empezás al revés, porque claro, esa gente no necesita que vos le complejices la situación, porque no tiene acceso a internet, porque la web está en caída, porque es mentira que acá funciona todo perfecto.
Nosotros fuimos a llevar, como te digo, una ración de comida, y una persona dijo: yo tengo todo para poner una peluquería, yo no quiero que me den nada, yo tengo todo para instalar una peluquería, quiero que me orienten, quiero que me guíen, quiero poder trabajar desde mi peluquería, y te vas encontrando con un montón de gente en esa situación. Pero ¿qué pasa? Va al ámbito municipal y no, me tenés que traer el papelito del papelito del papelito, la foto de la foto de la foto. Esto tiene que representarte un estudio jurídico. Acá me tenés que presentar un contador. Acá tenés que ser monotributista. Y el tipo por ahí tiene hasta la SUBE descargada, ¿viste? Entonces digo, ¿por qué no miramos ahí? ¿Por qué no miramos un poquito ahí? ¿Y por qué no empezamos a flexibilizar un poquito para abajo? Decir, no, mirá, la verdad, yo tengo comedores infantiles, yo tengo geriátrico, yo tengo... La zanahoria te la voy a comprar yo. Y vamos a sentarnos acá y yo te voy a explicar cómo se hacen estos papeles. Yo no creo que sea tan difícil volver un poquito a la fuente y dejarnos de tanto macro, 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 porque en lo macro se nos va escapando lo pequeño.
El tema es que cuando también uno planta esta postura crítica, que creo que es la obligación, por lo menos desde el plano periodístico, hacerlo, y también desde el plano, ¿por qué no?, militante, porque uno tiene espalda también para hacerlo, y lo recuerdo, ¿por qué hay espalda? Y porque mientras muchos estaban en la rosca, otros estábamos en la calle fumándonos los gases, los balas de goma.
¿A quién se lo vamos a reclamar, Gustavo? ¿Aparte a quién se lo vamos a reclamar?
Claro, obvio.
¿A la banda?
Obvio,
¿o a un gobierno del campo popular? Se lo vamos a reclamar a un gobierno del campo popular, es más probable que tengamos eco ahí.
Obvio, está claro. Walter, queda abierta como siempre el debate, queda todo por pensar. ¿A usted le quedó algo, Tomasini?
No, lo iba a saludar antes. Generalmente espero que se vaya para saludarlo, así no me putea.
No, espero que no haga ningún tipo de referencia una vez que yo haya colgado.
No, eso para nada. Nosotros no hacemos eso, acá eso es traición.
Eso es de poco profesional.
Sí. No, por suerte el profesional acá es Ramírez.
Ah, bueno, ya que usted puede hacer lo que quiera.
Poncio Pilato apareció.
Yo lo voy a defender porque soy corporativo.
Yo, bueno, antes de despedirlo le pregunto, tiene todo almacenado, ¿no?
Pero no tenga duda. Es más, ya voy por la... Ahora tendría que empezar a salar el segundo semestre.
¡Epa! ¡Epa!
La producción del segundo semestre.
¡Epa! ¡Bien, bien!
Bueno. Es que vienen los chicos y me asaltan la...
Está bien, defensa. Claro, está bien, lo disfruten.
Lo malo cuando caigamos nosotros...
Que no somos tan chicos.
Sí, ahí va.
No, pero yo creo que... siempre hay lugar para un buen grupo de amigos y una buena copa de agua con bondiola.
Sobre todo la copa de agua nos gusta mucho a nosotros.
El agua en copa nos encanta.
Y agua de mar que sea, ¿vio? Con anchoas, gracias por eso.
A usted le voy a dar un vaso porque de copa viene flojo.
No.
Muy bien.
Usted es una madre distraída, porque fue a Madrid y volvió sin los mellizos.
Bueno, no hay manera de cerrar la nota de otra forma. Así que, Walter Castro, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, como siempre, por llamar y por preocuparse.
Un abrazo grande.
Un abrazo para ustedes.